poder para confesar. Activa tu fe, decláralo ya, que hoy tu milagro lo recibirás. Confiesa que todo está a tu favor, que ha llegado el tiempo de tu bendición.
Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, calculo que andan bien, aunque muchos no me contestaron. Yo les voy a contar cómo ando yo, muy feliz de estar por segunda vez en mi vida, por esas cosas que se dan así, en el Jardín de la República, acá en Tucumán. Ustedes son una provincia famosa, no sé si sabían, pero con la casita de Tucumán y con parte de la historia de Argentina que se ha escrito acá, Tucumán quiere decir mucho para... ¿Agarro este? Estoy cambiando la voz. Bien. Bueno, por si algunos se están preguntando si yo soy el mismo que aparece ahí en la fotito del folleto, soy el mismo, lo que pasa es que a la fotito la pusieron en una cama solar y quedó así de... Gracias. De color zanahoria, pero este es mi color real, ¿eh? Algunos habrán dicho, ¿qué aparato es? ¿Qué hace? Bueno, no, esta es mi cara real. Tenemos un tema en esta mañana que es juventud que produce cambio. Esa primera palabrita, juventud, parece querer dejar afuera a alguien, pero como decía Miguel hace un rato... Nadie se queda fuera de esto porque en realidad vamos a hablar cosas que nos sirven a todos. Y vamos a hablar, si bien este es el título que le hemos puesto, Juventud que produce cambios, yo le voy a poner otro título a esta reflexión que vamos a tener juntos en esta mañana. Nos vamos a basar en un pasaje de la Palabra de Dios que nos sirva de marco para entender bien lo que queremos transmitir. Y el título sería algo así como, y perdón la hora entre paréntesis, el título es Hay comida para todos. Hago la aclaración que esto no tiene nada que ver con una promoción del evento, no sé qué sigue después, no sé si hay comida para todos, pero hay comida para todos, quédate con esa frase. Y yo quiero que vayamos a un pasaje de la Biblia, que no sé si es tan visitado por nosotros. Ustedes saben que la Biblia está llena de historias apasionantes, algunas las conocemos más, otras no tanto. Esta que vamos a leer realmente es digna de Hollywood, de una película. Se podrían hacer una serie de películas acerca de este momento histórico que vivió Israel. Está en el Antiguo Testamento, está en Segunda Reyes, capítulo 6, y vamos a leer algunos versículos acá en la pantalla. Yo te pido que estés atento, son algunos versículos, pero es apasionante el relato. Dice así: algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para sitiar o para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, 5. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «¡Sálvenos, su majestad!». «Si el señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Y ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien», y léelo porque esto está en la Biblia, «cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Y arranca el capítulo 7 diciendo lo siguiente. Ahí va. Eliseo contestó: «Oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio», es decir, precios baratos. El ayudante personal del rey replicó: «Ja, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa». «Pues lo verás con tus propios ojos», le advirtió Eliseo, «pero no llegarás a comerlo». Y atención, porque acá aparecen los personajes principales de nuestra historia. Dice: «Ese día, cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?», se dijeron unos a otros. «No ganamos nada con entrar en la ciudad, allí nos moriremos de hambre, como todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, y si no, de todos modos moriremos». Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba, para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña, y después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda, y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces, en ese momento, se dijeron unos a otros: esto no está bien. Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Y dice el versículo 16: Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Le dijeron: fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía los caballos y asnos que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban. Y el pueblo salió a saquear el campamento sirio. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El rey le había ordenado a su ayudante, persona al que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo. Y ahí se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. Es decir, este hombre murió atropellado por la multitud, lo pudo ver, pero no pudo disfrutar de esa comida. Un poquito extensa la lectura, ¿no? Pero apasionante. Yo no sé si a esta hora, encima que tienen un poco de hambre, y yo le hablo de comida, y ya que vienen con un par de reuniones encima, yo no sé si pudieron estar atentos, pero yo les quiero pintar tres cuadros muy concretos en esta mañana. Tres cuadros que nos ayuden. Sobre todo los primeros dos son muy opuestos, se contraponen. El primero es un cuadro triste, feo, lamentable. Es un cuadro de hambre. Yo no sé si todos ustedes se ubican lo que es un sitio, pero resulta que en las guerras de antes, hace muchos siglos, cuando vos tenías un ejército mucho más poderoso que el que querías atacar, una estrategia, en vez de ir y hacer la guerra, era rodearlos. El pueblo enemigo se tenía que quedar adentro de los muros de la ciudad. No podía salir a hacerte frente, porque vos eras mucho más poderoso. Entonces, la gente se tenía que quedar adentro, el que salía lo mataban, empezaban a faltar las cosas, la gente se empezaba a morir de hambre, y era una forma de exterminio, era una estrategia que se usaba. Y los sirios eran mucho más poderosos que el ejército del norte de Israel, que tenía su capital en Samaria. Y Ben-Hadad, el rey de Siria, con todo su ejército, vinieron y rodearon la ciudad. Y empezó a pasar adentro de la ciudad lo que estamos diciendo. En los almacenes, en el supermercado, en los shoppings empezaron a faltar cosas, las góndolas estaban cada vez más raleaditas, más vacías, la poca mercadería que había empezaba a costar muchísimo, obviamente, y había gente que en la casa tenía de todo, tenía iPad, celulares, 4x4, ¿y qué hacían con eso? No podían hacer nada porque hacía falta comida, no tenían a quién vendérsela. Aparte de que no había plata, si alguien tenía algo de plata lo quería usar para comprar comida. Y llegó un momento que esas cosas no se las podían comer, por más confort y plata y tecnología que tuvieran. Y empezaron a pasar momentos difíciles a la hora de comer. Yo me animo a decir que esas cosas, al grado que lo vamos a ver, ninguno de nosotros lo pasó jamás en su vida. Empezaron a decidir quién comía y quién no. Seguramente en una familia optaron para que coman los chicos. Pero empezaron a pasar las primeras muertes. Muertes de hambre, de desnutrición. Y el hambre llegó a tal punto que, como te digo, nosotros nunca hemos vivido una situación así. Yo no te conozco, pero me animo a decirte que nunca pasaste este grado de hambre. Alguno va a pensar: no te largues, no conoces mi historia, mi necesidad. El tema es que muchas veces nosotros podemos estar en una situación estrecha, económica, límite de necesidad. Puede ser que no tengamos nada para comer. Pero siempre va a haber alguien que nos puede tirar un centro, ¿no? Un familiar, un vecino, la iglesia. En esa situación, vos te morías de hambre, el de al lado, el de enfrente, todos. Nadie podía hacer nada por nadie. Estas son las cosas que pasan en las guerras, ¿no? Quizás
bisabuelos nuestros lo vivieron en Europa antes de venir para acá, o abuelos. Nosotros no lo hemos vivido. Y la cosa llegó a tal punto que leímos eso que leímos con estas dos mujeres. ¿Lo alcanzaron a entender? Dos mujeres que se ponen de acuerdo para comerse a sus nenes. Yo sé que cuando leímos esto y cuando nos ponemos a hablar de esto, lo primero que a uno le pasa es como sentir una repulsión por esto, ¿no? Un rechazo total. Uno condena estas cosas. A uno le da asco. Acá hay muchas madres. Y yo estoy seguro que nosotros también, los que somos padres y los que nos firmaríamos por todos lados, que jamás haríamos una cosa así, ¿no? Es lo primero que nos sale. No, no, a mí me puede pasar lo que sea, me pueden sacar los dos brazos, las piernas. Yo jamás haría una cosa así. Pero yo quiero que pensemos en algo en esta mañana. Y es que estas mujeres estaban realmente desesperadas. Este es el primer cuadro que les quiero pintar. El hambre trae desesperación. El hambre desespera. Y yo no digo para nada que vamos a justificar lo que estas mujeres hicieron. Que lo que yo te invito a hacer en esta mañana es que tratemos por lo menos un poquito de ponernos en su lugar y de entender por qué llegaron a decidir una cosa así. Y uno se da cuenta que estaban realmente desesperadas. Tal era la desesperación que casi no razonaban. Tal era la desesperación que tenían que tomar decisiones que, gracias a Dios, nosotros nunca tuvimos que tomar. Quizás estaban muriendo tanto los chicos que ellas ya se daban cuenta que tenían horas de vida, que no iban a sobrevivir de ninguna forma. Y en ese instinto de supervivencia, bueno, decidieron lo que decidieron. Es condenable, obviamente. Fue un canibalismo, fue asesinato, fue terrible, el título que quieran. Ahora, lo que yo les quiero decir es, tratemos de entenderlas. Estaban desesperadas. Y yo quiero que nosotros en esta mañana pensemos en esta sociedad a la que tanto queremos afectar. Todo este fin de semana que estamos acá es justamente para hablar de valores que tenemos que transmitir allá afuera. Y yo quiero que pensemos en esto. Afuera, el hambre también trae desesperación. Y yo no estoy hablando ahora del hambre que lamentablemente algunos argentinos están pasando físicamente. Te quiero hablar de que el hambre espiritual que tiene la gente hoy en día alrededor nuestro los desespera. A tal punto que muchos en este momento se están muriendo de hambre espiritual. Y no lo digo en un sentido figurado, no es una metáfora. No te imaginás, no tengo una estadística acá para tirarte, pero sería de terror si te la doy. La cantidad de suicidios que sigue habiendo y que aumenta de todas las edades. Hasta en adolescentes incluso, gente que se quita la vida por el hambre de adentro. Y vos me vas a decir, no, pero la que se suicida es porque se la dejó el novio después de 15 años, o el hombre que perdió el trabajo después de 30 años de trabajo. No, no, nadie se mata porque la deja el novio, o porque pierde el trabajo, o alguna situación de esas. El tema es que ante esos cachetazos de la vida, ante esas cosas inesperadas, ante esas cosas que uno siente que le mueven la estantería y uno no tiene de dónde agarrarse, literalmente esta gente no tiene de dónde aferrarse, no sabe para dónde agarrar, no sabe qué pensar ni a dónde ir. Por eso muchas veces calculan que una buena decisión es terminar con todo y quitarse la vida. No tienen de dónde agarrarse. Desesperación de adentro. Desesperación espiritual. Por eso yo te invito en esta mañana a que hagamos algo parecido con lo que hacíamos con estas dos mujeres. En vez de decir, qué terrible esas dos mujeres, pensemos, papá, estaban pasando un hambre que yo nunca pasé. Está mal lo que hicieron, pero hay que estar. Y yo te digo a vos en esta mañana, antes de levantar el dedo y acusar, a veces los cristianos, lo digo en general y con autocrítica, ¿no? Tenemos el dedito fácil para acusar el pecado de la sociedad, para denunciar. Antes de acusar tanto, ¿no será que tendremos que entender un poco más lo que vive la gente como para hacer algo? Trabajo bastante en la juventud y hay una frase de nuestros abuelos ya, ¿no? Que dice, la juventud está perdida. ¿Escucharon eso alguna vez, no? La juventud es un desastre. Sí, la juventud está perdida y es un desastre. ¿Qué vamos a hacer? ¿No será que algo tenemos que ver nosotros los cristianos con todo lo que pasa afuera? En vez de decir la juventud está perdida, me gustaría entender lo que viven los jóvenes para que le arrimemos algo de solución. Hoy vemos tantas cosas que pasan que hasta nos duele la vista de ver esas cosas. Uno ve en los noticieros, lo lee en el diario, se entera acerca de cosas que pasan que son realmente chocantes, repulsivas, nos hacen mal. Y así está nuestra sociedad. Ahora, me parece que llegó el momento, en vez de dejar de acusar desde acá yo con un micrófono, tengo que ir a hacer algo por ellos, tengo que entenderlos. Están muertos de hambre por dentro. Hay algo muy lindo que dice ahí el programa, el folleto que lo estaba leyendo recién, que la sociedad clama a gritos, algo así dice, y a veces en silencio también. Hay gente que con sus actos a gritos está diciendo, no sé qué hacer con mi vida. Y hay veces que nuestros amigos, los tuyos y los míos, no dicen nada verbalmente, pero uno puede notar que esos corazones están desesperados, hambrientos. Y nosotros algo tenemos que hacer. Porque si el hambre trae desesperación, en algo eso nos tiene que tocar. ¿Podremos hacer algo nosotros con ese hambre? ¿Hay algo que nosotros tengamos para cambiar esa situación? Yo creo que sigamos viendo la historia. Ustedes vieron que ahí el relato de repente habla de cuatro personas que están paradas en la puerta de la ciudad. Se imaginan, una ciudad amurallada, cuatro tipos afuera. ¿Qué característica tenían estas cuatro personas? Eran leprosos, ¿no? Ustedes saben que en la época bíblica la lepra era vista como una enfermedad no solamente incurable, sino altamente contagiosa. Ustedes se deben acordar de algunos pasajes, por ejemplo, en los evangelios, en la vida de Jesús, que Jesús los tocaba y la gente se extrañaba, tocó a un leproso, una cosa de locos. Ustedes saben que, por leer esos pasajes también, sabemos que a los leprosos se les tiraba la comida de lejos. Ellos, fíjense qué triste la vida de un leproso en aquella época. Tenían que vivir afuera de las ciudades, en el medio de la nada, y sus seres queridos, los que los atendían, los que más los querían, pasaban y le tiraban la comida de lejos. Es más, tan cruel era la situación de ellos, que leemos en la historia, que si alguien distraído por ahí andaba caminando y sin querer se acercaba, ellos mismos tenían que gritar, inmundo, estoy inmundo, por favor señor, aléjese, estoy inmundo. Soy un inmundo que lo puedo contagiar. Así de triste era. Así que imagínense, en épocas normales, un leproso pasaba hambre, la pasaba mal. Imagínate en este cuadro, en este contexto de desnutrición total. Nosotros a esta hora, como nos está pasando, seguramente ya el estómago empieza a hacer algún ruidito, ¿no? Algún sonidito. Bueno, estos leprosos creo que tenían una sinfónica, una filarmónica, ya no sé cuántos días hacía que no comían. Apenas podían estar en pie, creo que se agarraban entre los cuatro, se apoyaban contra la puerta. Pero así todo, entre tanta debilidad y desnutrición, se ve que las neuronas que le quedaban funcionando les andaban bien. Porque se mandaron un razonamiento por demás de lógico. Dijeron, a ver, plan A. Si nos quedamos acá, así sin hacer nada, somos una lágrima entre los cuatro. Nos vamos a morir en cualquier momento. Es decreto eso. Plan B. Si tratamos de entrar en la ciudad, digo si tratamos porque por leprosos no nos dejarían, pero ponele vos que están todos en otros. Por más que podamos entrar, nos vamos a morir de hambre, como todos los que están adentro se están muriendo. Plan C. ¿Y si caminamos unos poquitos kilómetros hasta el campamento enemigo que nos está rodeando? 99,99% de posibilidades que somos boleta, nos van a matar. Pero, ¿y si nos dejan vivir? ¿Qué perdemos? O en todo caso, si nos matan, pero antes de matarnos nos dan de comer, por lo menos nos morimos contentos. No tenemos nada para perder. Y emprenden el viaje hacia allá. Y ahí van estos leprosos caminando como pueden. Y me imagino los últimos pasos son los más difíciles, ¿no? Cuando uno ya va llegando y sabe que llega una muerte casi segura. Entonces me imagino que sí vamos, sí entramos. Le costaba. Generalmente cuando uno se rinde anda con un pañuelito blanco, ¿no? De hecho creo que llevaban una sábana de dos plazas. Y nos rendimos, pero lo que quieran, no nos maten. Hubo una gran sorpresa cuando empezaron a llegar al campamento y había mucho silencio, demasiado silencio. Y empezaron a caminar con miedo y veían cosas tiradas, escudos, animales desatados. Primero que habrán pensado es qué desordenado estos sirios. Después dijeron, nos estarán haciendo una trampa. Y enseguida, ¿qué amenaza podemos representar cuatro leprosos muertos de hambre? No, ¿Qué pasará acá? Y nosotros leímos lo que pasó en el pasaje. Dios, una vez más, había hecho un milagro increíble, había cumplido su promesa de dar la cara por su pueblo, de pelear las batallas por los suyos, y les hizo escuchar a los sirios un ruido de un ejército increíble que se venía. En esa época no había radares, no había elementos de medición, todo era por las vibraciones de la tierra. Y tenían gente entendida que se ponía a ver cómo vibraba la tierra y decía, a ver, son tantos. La vibración, el ruido de ejército que empezaron a sentir, se ve que era de un ejército impresionante, mucho más poderoso que el de ellos. Y enseguida pensaron, contrataron a otros reyes, no sé cómo, de paso, desde adentro de las murallas, por fax, por email, no sé cómo habían contratado, qué pensaron. Pero en un momento dijeron, tenemos que correr ya para salvar nuestras vidas, son mucho más poderosos que nosotros. Dios había hecho ese milagro. Y se fueron, y dice la Biblia, dejaron todo como estaba. Los animales, la comida, todo, todo. Como cuando te escapas de un incendio o de un terremoto y querés salvar tu vida. Los leprosos llegaron y no había nadie. Ellos todavía no sabían. Hasta que en un momento, ante tanta duda y tanta incertidumbre, uno de ellos cobró valor y coraje y abrió la puerta. No sé cómo se abre la puerta de una tienda, ¿no? Iba a ser un ruidito. No sé, con cierre tampoco había. La puerta de la primer carpa ahí. Y cuando asomaron las cuatro cabecitas, los cuatro vieron algo que les nubló la vista, que se los hizo olvidar de quién eran, de cómo se llamaban, de cuántos años tenían, de que eran leprosos. ¿Qué vieron? Comida, comida. Se tiraron los cuatro de cabeza. Imagínense, habían dejado todo como estaba y quizás en esa tienda alguien había dejado una parrillita con unos choricitos, molleja, costillitos. Perdón la hora, pero todo. Se habían ido así y ahora estaba justito, justito ya para sacar el carboncito y comérselo. Se empezaron a pelear por el mismo pedazo, se reían, lloraban. Imagínense el cuadro, más allá del bolazo de la parrilla, comer después de tantas semanas. Y empezaron a comer y a comer y abrieron la heladera, dice que tomaron. Seguramente había ahí un LCD grandote, se pusieron a ver el partido. ¿Saben de quién eran hinchas los leprosos? No, de Newell's. A Newell's, los hinchas de Newell's le dicen los leprosos. Bueno, un chiste futbolero ese, no importa. Se pusieron a ver el partido tranquilos. Dice la Biblia que empezaron a ver cosas de oro, de plata, joyas, de valor. Se las escondieron, se las agarraron y pasaron a la tienda de al lado y otra vez a comer lo que había. Seguramente encontraron un freezer, ya descorcharon algo con espumita. Se sentaron ahí en unos sillones que había. Acá había todo un home theater para ver una película, se la pusieron a ver. No entendían mucho, dijo, cambia los subtítulos que están en sirio. Ahí está, ahora estaban en hebreo. Tranquilos, tirados, en unos puffs ahí. Y yo quiero que detengamos la imagen ahí. Los cuatro leprosos ahí, tranquilos. Y así como hoy decíamos que el hambre trae desesperación, yo quiero hablar algo que tiene que ver con lo que hablaba Jami hace un rato, yo agarré el final lamentablemente, pero el cuadro este sería así. La abundancia trae comodidad. La abundancia trae comodidad. Y acá están estos cuatro leprosos que hace un rato casi que estaban eligiendo la menos peor forma de morirse y ahora están llenos, son ricos, ya están medio parados para el resto de su vida porque ya tienen oro, plata, cosas que son de ellos, nadie se las va a sacar, las escondieron. Acá están mirando la película, tranquilos. Y la abundancia tiene esa cosita que nos lleva a estar cómodos, ¿no? A ver, quiero aclarar algo. La comodidad en sí no es algo malo. Si vos me das a elegir entre una silla y un sillón mucho más cómodo, no se lo saco a nadie, yo me siento en el sillón más cómodo. Cuanto más cómodo pueda estar, mejor. Ahora, el problemita está cuando la comodidad se me mete adentro. Se me mete en el alma. Y ya pasa a ser un estilo de vida. Y ya hago un culto de la comodidad. Y ya llega un punto que estoy tan cómodo, que me cuesta hacerme drama por lo que le pasa a los otros. La comodidad es bastante amiga de la indiferencia. Y ahí ya la indiferencia va muy de la mano de la insensibilidad. Y el otro se está muriendo de hambre. Ah. ¿No te pasa a veces que ves en una noticia, encima ya estamos curtidos de tantas, murieron 24, 82 heridos, ah, qué macana, y ya está, murieron 800, qué cosa, che. ¿Cuántas veces nos dicen, che, fulano, lo conocemos, está pasando por esto? Ah, y por dentro, no sé si me mueve un pelo. Es que a veces estoy tan cómodo, y la abundancia muchas veces lleva a eso. Yo hace un rato te decía, el hambre de allá afuera desespera, pero la abundancia que a veces vivimos dentro de la iglesia o de las iglesias, es una abundancia real, ¿eh? Es espiritual. Pero es todo lo opuesto al hambre espiritual que tiene la gente. Y acá estamos tan cómodos. Acá disfrutamos tantas cosas reales. Dios nos perdonó. Tenemos un lugar en el cielo asegurado. El Señor nos acompaña todos los días de nuestra vida. Están los momentos difíciles. Promete no soltarnos de la mano. Hay un montón de promesas a nuestra disposición. Como si eso fuera poco, tenemos alrededor una familia espiritual espectacular. Que no es perfecta, pero es una familia espiritual que nos contiene, que está a nuestro lado, que nos ayuda a crecer. No me siento solo con la familia de la iglesia. Hay tantas cosas reales acá adentro, puedo seguir la lista, que hacen que uno realmente se sienta rico. Y hermano, sentite rico porque lo sos. Espiritualmente, tenés abundancia. El problemita está en que dentro de esta tienda, de esta carpa, a veces uno se acostumbra tanto a la abundancia, que está muy cómodo. Y sí, y hablo en general, no hablo de ustedes, ¿no? Pero podemos tener más reuniones, más canciones, más de los manjares que se disfrutan acá adentro. Cuidado con la comodidad. El título que habíamos puesto era Juventud que produce cambios. Yo te quiero tirar una idea, que es una de las ideas principales. Y escúchenme bien, jóvenes y no jóvenes. Si queremos producir algún que otro cambio allá afuera, difícilmente lo vamos a poder lograr desde acá adentro. Acá adentro se puede hacer mucho e importante. Podemos recibir la fuerza de Dios, podemos darnos fuerzas entre todos, podemos ser inspirados, todo lo que está pasando en estas horas y en este fin de semana acá. Pero los cambios hay que hacerlo allá. Vamos al tercer cuadro. Versículo, creo que era el 9, llega un punto ahí en el medio del champán, de la película, que ya se habían olvidado de su antigua vida de leproso de hace media hora. En un momento quizás uno de ellos le cae la ficha, uno reacciona y dice, muchacho, esto no está bien. Esperen, apaga. No la estamos haciendo bien. Hoy es una noche histórica. Muchachos, se acabó la guerra. Hay que ir a avisar. La gente se sigue muriendo de hambre allá dentro de los muros. Mirá si nos quedamos media hora más esperando hasta que termine la película y en esta media hora, por ejemplo, entre los que siguen muriendo, muere tu mamá, mi primo, nuestros amigos. ¿Qué hacemos acá? Vamos, hay que dar la noticia. Ya eran ricos, ya tenían plata, ya tenían oro, ya habían comido todo lo que no les entraba más nada. La comodidad los hacía seguir estando ahí sin tener noción de lo que seguía pasando allá afuera. Por eso salieron corriendo, fueron a los muros y gritaron la noticia. Y este es el tercer cuadro. El hambre trae, ¿se acuerdan? Desesperación. La abundancia trae comodidad. Y la acción trae salvación. No alcanzó con que los muchachos digan, che, no la estamos haciendo bien. No alcanzó con que se pongan a orar de rodillas por lo que pasaba en el muro. ¿Saben cuándo pasó algo? Cuando estos cuatro muchachos levantaron la colita de donde estaban sentados y fueron para hacer lo que tenían que hacer. El mensaje en esta mañana es, queridos, algo tenemos que hacer con el hambre que hay ahí afuera. ¿Está todo dado vuelta? Sí. ¿Está todo para atrás? Sí. ¿Los valores están siendo pisoteados y despreciados? Sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir adentro de la carpa disfrutando todo lo que hay acá? ¿O llegó la hora de ir y dar la noticia que tenemos que dar? Y vuelvo a insistir en esto, y me importa mucho que lo escuches, aunque no sea nada nuevo. No alcanza con todas las reuniones que podamos hacer. No alcanza con todas las canciones que podamos cantar. Te voy a decir algo más que hasta puede sonar un poquito chocante. Ni siquiera alcanza con orar y ayunar. Todas estas cosas están bien, paréntesis. No dejes ni de orar, ni de ayunar, ni de venir, ni de cantar. Pasa que todo eso no alcanza para hacer lo que hay que ir a hacer allá. Los que están en los muros no se van a enterar. No van a bajar los ángeles a decirles, ¿saben que allá hay comida? Son estos leprosos Estos que han cambiado de vida, que han cambiado de condición, que tienen que ir allá a contar la gran noticia. Hace un tiempito se propuso a muchas iglesias del país, yo no sé si acá también corrió, ¿no? Esto de orar por 40 días por Argentina, que fue algo muy interesante, que a todos creo que nos sumó cosas interesantes, embarcarnos en un mismo tema común y orar por nuestro país. Pero yo les digo algo, y no es para criticar en nada eso, eso es una parte. Argentina no va a cambiar ni así, por más que ayunemos 200 días, porque hay que ayunar y después hay que hacer lo que hicieron los leprosos, levantar la colita de la silla e ir a hacer algo. Así de claro, así de fácil. El Espíritu Santo está listo para ayudar, para convencer de pecado, para producir necesidad en la gente, para mostrarle, revelarle cosas, pero hay gente que tiene que levantarse, tiene que caminar y tiene que ir para allá. Y esa es la idea. Ahora, alguno de ustedes va a pensar, sí, pero a veces no es tan sencillo. Muchas veces hemos ido afuera, hemos hecho nuestras actividades evangelísticas y vieron que a veces los resultados no son los que uno esperaba, ¿no? Sí, puede ser. Pero también creo que tenemos que revisar la forma en la que tenemos que ir a dar esta noticia. Los leprosos fueron muy naturales, absolutamente directos y espontáneos. Fueron y dijeron, gente, no hay nadie en el campamento, hay comida para todos. Se acabó el hambre, vayan. Después sin leer el pasaje, algunos medios que no creían, el sirviente del rey no creyó. Siempre va a haber gente que no crea. Pero llegó el momento de ser naturales, espontáneos con la gente. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la gente está cansada de discursos. ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno, la gente, vos y yo también. Uno ve un tipo con un micrófono ahí y la sensación que tenemos los argentinos, ¿qué me va a mentir? Con respeto de algún político, algún funcionario que pudiera haber acá, ¿no? Que los hay buenos y honestos, los hay. La mayoría a veces no lo son. Y la imagen que tenemos todos los argentinos de los políticos es, déjenos de mentir, basta. Y cuando vemos a alguien con un púlpito y un micrófono así, solemos pensar, no me mientas. Y a veces hay alguien vendiéndonos algo y la gente piensa, no me mientan. Y les digo la verdad, con dolor, pero es la verdad. Hay gente que agarra un micrófono y usa a Dios para mentir. Para ganar plata con la necesidad de la gente. Eso pasa. Sería tonto de nuestra parte que lo neguemos. Ustedes no están en esa, yo tampoco, pero los hay. Entonces, sigamos entendiendo a la gente que está ahí afuera, a mis amigos, a los tuyos, que cuando uno monta toda una cosa y agarra un micrófono para decir lo que para ellos es un discursito, para nosotros es la verdad del Evangelio, la gente está un poquito cansada de los discursos. Por no decir una palabra más, ¿eh? Para no decir podrido porque quedaría mal, ¿no? Está podrida de los discursos, con perdón de lo. Ahora, ¿qué hacemos? Y bueno, es el momento de ponernos al lado de la gente y ponernos a pensar que ellos no están esperando que le propongamos ir a una iglesia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero la gente nos percibe como que nosotros a nuestra forma hacemos nuestro proselitismo. ¿Saben lo que es proselitismo? Bueno, yo no tengo una definición clara, pero una imagen muy común que tenemos es la de un partido político, por ejemplo, que está buscando que lo votes. Otro con su negocio está buscando que le compres. Y a veces las iglesias, así lo ve mi amigo, está buscando que le vengas a su iglesia, que formes parte de su comunidad. Por más buenas que sean las intenciones, me quieren llevar ahí adentro, me quieren hacer firmar. Alguno piensa, me quieren sacar la plata, me quieren poner la foto para que sean más, no sé. Pero siempre está esta sensación de, a ver, ¿qué me van a pedir? ¿Qué me van a sacar? ¿Qué quieren de mí? Y hermanos, creo que llegó la hora de salir afuera sin querer nada de la gente. Nosotros vamos a darles. Uno ve a Jesús caminando por las calles, haciendo cosas por la gente. Les hablaba así, cuando la gente quería escuchar, les enseñaba, se quedaban maravillados. Pero él andaba sanando gente, andaba dando de comer. ¿Se acuerdan cuando le dio de comer a como a 10.000 personas? ¿Qué pasó? Dijo, siéntense, ahora hay comida para todos, también como acá. Pero les dijo a los discípulos, che, pero tómenle aunque sea el correo electrónico, algo, tenemos que tener un dato, algo para que vengan. No, denle de comer, punto. me parece que llegó la hora de que la iglesia vaya a mostrarle a la gente el amor de Dios sin esperar nada a cambio, porque la gente está muy sensible a eso. Si vos y yo andamos mirando para todos lados con la mano en los bolsillos, todo el mundo nos quiere sacar algo. Cada vez que te quieren vender una promoción de algo y te dicen te regalo, decís, nada se regala. Y nosotros a veces andamos abaratando el evangelio, tratando de, qué lindo sería que vayamos a producir cambios afuera. Juventud, y no tan juventud, o juventud de todas las edades, llegó la hora de ir a hacer algo por ellos. De ir a modificar algo que está mal. De ir a ayudar en algo. Para que después Dios haga su obra y tengamos más libertad, para que seamos más creíbles y le podamos predicar. Pero basta de estar esperando cosas que hagan parecer lo nuestro, que es sincero y que es real, como un proselitismo. No estamos buscando que la gente venga a la iglesia en principio. Estamos buscando que sacien su hambre interior conociendo a Dios. Si lo conocen de verdad, van a venir conmigo a mi iglesia, a la tuya o a otra. ¿Qué queremos? ¿Tener la iglesia de 48 millones de personas o queremos que la gente conozca a Dios? Si queremos que la gente conozca a Dios, tenemos que salir a buscar la forma más directa, más original y más natural de que la gente entienda que Dios la quiere mucho. Llegó la hora de decir Dios te quiere. Dios te quiere así como sos. Dios te quiere cambiar la realidad. Y quizás esto sea lo que no tenemos que plantear al pensar en la necesidad de afuera. Yo me acuerdo de la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan? El tipo ahí tirado, medio muerto. Y cómo pasaron dos religiosos, un sacerdote y un levita, que ayudaban en la alabanza del pueblo. ¿Se acuerdan lo que pasó? Pasaron de largo. Ahí en la historia da para dudar, no queda claro si iban a la iglesia o venían de la iglesia. Pero que no nos pase eso, por favor. Que tanta reunión, tanto congreso, tanto capacitarnos para lo que estamos por hacer, le pasamos por al lado de la gente como si nada. Me imagino al sacerdote pasando porque había que ir a la iglesia o venía de la iglesia de seguir pensando y entrenándonos y capacitando para ver qué hacemos con la gente. Ahí estaba la gente. Ojalá que el Señor nos abra los ojos y empecemos a ser más conscientes de la necesidad y del hambre que tenemos alrededor. Ya estamos mucho más listos de lo que pensamos. Obviamente que siempre viene bien prepararse, capacitarse, inspirarse como en estos días. Esto no es tiempo perdido para nada. El peligro está en vivir de esto. ¿Está claro? Sigamos haciendo esto, pero metámosle también esa otra parte que va a complementar, la parte de la acción. Dejemos, y esto lo hablo en general, para la iglesia en general, y me incluyo, dejemos de tener miedo de la afuera. A veces tenemos tanto respeto y tenemos tanto celo por guardarnos del mundo. La Biblia nos manda eso, dice, tengan cuidado con el sistema del mundo, tengan cuidado de no contagiarse, tengan cuidado de no entrar en la de ellos. Pero no, en ningún lado nos dice que nos aislemos. En ningún lado nos dice que vayamos a lo más alto de una montaña, en un monasterio con una pared de 4 metros de diámetro, porque ahí adentro vamos a estar seguros del pecado y del mundo. Dios nos mandó a que nos metamos allá y brillemos. Y produzcamos cambios. Por eso creo que llegó la hora de no pensar solamente en defendernos, sino también, en el mejor de los sentidos, en atacar. Y termino con esta idea. Yo sé que acá en Tucumán el pueblo es tan futbolero como en el resto del país, ¿no? Y a veces los ejemplos de fútbol, a mí que me gustan, me hacen entender mejor algunas realidades. Ustedes saben que un equipo puede salir a la cancha con diferentes objetivos. Un equipo puede salir a ganar, y a veces algunos equipos ustedes vieron que salen a no perder, ¿no? Y cuando la diferencia es mucha, la idea es por lo menos no perdamos por tanto. No perdamos por goleada. Hay equipos que, como decimos, se cuelgan del travesaño, porque lo único que están pensando es que no me metan tantos goles. Solamente piensan en defenderse. Y los que saben un poquito de fútbol saben lo que pasa cuando un equipo sale solamente a que no le terminen metiendo goles. El rival que es hábil encuentra alguna forma. Hermanos, nosotros tenemos un rival que es muy hábil. Es el más difícil de todos los rivales. Nos conoce. Conoce nuestros lados flacos. Conoce nuestras debilidades. Pero por eso, pensando en la juventud específicamente, pero también en la iglesia en general, creo que por muchos años se nos ha hecho mucho énfasis en defendernos. cuidado con aquello, cuidado con aquello otro, cuidado con esto, cuidado con la radio, cuidado con la tele, cuidado con la música, cuidado con el cine, cuidado con el... Y yo, cuidado, 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 cuidado. Es verdad que nos tenemos que cuidar muchas cosas, pero es solamente una mitad de la historia. Parece que solamente se nos habla y hablamos de lo que no hay que hacer. Pero ¿qué pasa de lo que sí hay que hacer? Hay que tener cuidado de la mala influencia de la calle, sí. Pero ¿qué pasa con la buena influencia que nosotros tenemos que llevar para allá? ¿No llegó el momento de hablar de eso? Porque si de tal, yo lo único que hago es cuidarme, 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 me van a terminar metiendo más de un gol. Y hay chicos y hay jóvenes que le pasa esto y yo lo veo. Cuidado con el sexo, cuidado con el sexo. Y claro, hay que tener cuidado. Pero si lo único que se habla es cuidado, cuidado con el sexo fuera del matrimonio, cuidado con el sexo mal vivido, cuidado con el sexo que va en contra de la Biblia, estoy de acuerdo con eso, pero si de lo único que se habla es de eso, el pibe lo único que piensa es en eso, en que no, en que no, en que no, y lo va a terminar haciendo. Porque no se le habla de otra cosa. Tenemos que cuidarnos de muchas cosas, pero tenemos cosas para hacer. Qué triste es que algunos amigos, me pasa a mí, a vos también, nos conozcan a los cristianos como la gente que no. Esto, que no, lo otro, que no. Los que no pueden, los que no los dejan, los que no. Olvídate de si no podemos o no nos dejan. El tema es que no. Nos conocen por la gente que no, que no, que no. ¿Cuándo van a decir la gente que sí? ¿Cuándo nos van a conocer por la gente que sí es buena gente, que son buenos ciudadanos, que son solidarios, que es el mejor compañero en la escuela, que es el mejor compañero en la oficina, es el único que siempre anda con una cara sonriente a pesar de que tiene problemas, es el único que anima? Nos hemos quedado solamente con los no, no, no. Y lamentablemente hay cristianos que andan por la calle con una carita que hay que levantársela con un guincho, una cara por el piso, de tan santos, entre comillas, ¿no? Y llegan a la oficina y... Aquel está fumando, aquel dijo una mala palabra, todo es pecado, todo es sacrilegio. Ellos no se juntan con nadie, andan con esa cara de santo. Sí. Cara de culpa, ¿no? Se asusten. Y yo digo, ¿eso nos representa? Y ahora no estoy diciendo, a ver cómo hacemos para quedar más cancheros, para ser más piolas. ¿Cómo hacemos para representar el reino del que somos? ¿Cómo hacemos para representar a nuestro Padre? Resulta que no hemos quedado con una mitad de la Biblia de todo lo que algunas cosas Dios por algo nos pide que no hagamos. Pero ¿qué pasa con todo lo que sí hay que hacer? ¿Qué pasa con toda esa solidaridad que nos sale, con toda esa amistad que nos sale, con toda esa disposición para estar al lado de la gente, para ayudar sin esperar nada a cambio? Ojalá que nos empiecen a ver como la gente que sí es honesta, sí es honrada, sí es trabajadora, cómo ayuda, siempre está bien, tienen una familia que no es modelo, no es perfecta, pero es una referencia. Llegó el momento de no cuidarnos tanto, solamente cuidarnos, cuidarnos, sino también hay que pensar en el arco de enfrente. Tenemos con qué, tenemos equipo, hay goles para meter. Si hay cambios que producir en la sociedad, tenemos que ir a provocarlos, está en el arco de enfrente. Basta de colgarnos del travesaño y tener cuidado con el mundo, con aquello y con lo otro. Mientras seguimos teniendo cuidado, porque esa es una parte de la historia, demos el otro paso que nos falta. Demos un paso hacia afuera y mostrémosles a los demás esta influencia positiva que nosotros tenemos para ofrecer. ¿Alguien dijo alguna vez que no hay mejor defensa, se acuerdan, que un buen ataque? Y cuidado, guarda que una de las mejores formas de cuidarnos de las malas influencias es nosotros estar ocupados, concentrados, enfocados y ejerciendo la buena influencia que tenemos para ejercer. Gente, se están muriendo de hambre, hay comida para todos. Tenemos el remedio que le soluciona esta enfermedad mortal que ustedes tienen. Algunos lo dicen, otros no. Algunos lo muestran, otros lo esconden. Pero la Biblia nos enseña que la gente sin Dios está vacía, tiene hambre. Llegó el momento de bajar un poquito el dedo y de hacer algo. Y de hacer algo por ellos. Además de cantar y de orar y de prepararnos. Llegó el momento de hacer algo. Y esto tiene que ver con nosotros como iglesia, pero tiene que ver como individuos. Yo estoy diciendo esto y me aparecen así las caras de amigos míos que no tienen algo serio con Dios todavía. Pensé en tus relaciones, en tus compañeros de trabajo, tus vecinos. Tienen que ver algo distinto. No solamente que no fumás, que no te emborrachás y que todo bien con que no te drogues. Está bueno eso. Pero hay cosas para hacer también. No te olvides de ser buen vecino, empezá por ahí. Porque hay veces que tu vecino no se está fijando tanto si fumás o no fumás. Está fijando si lo saludás o no lo saludás. ¿Con qué cara andás? ¿Qué haces con la basura? ¿A dónde la ponés? Es un chiste, una pavada. Ellos se fijan en eso. No, pero después nosotros hablamos de valores, pero... Tic, la basurita al vecino. y como tantas otras cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de integridad después a la tarde. Llegó el momento de mostrar la otra cara que tenemos. Esa cara positiva, esa cara de los sí. Cuando la gente vea todos esos sí nuestros, de eso vamos a hablar algo después, va a empezar a entender y a respetar un poco esos no, esas cosas que no hacemos, que a veces no las entienden, les chocan. Lo que pasa es que si solamente es no, 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 damos esa imagen de pobre gente amargada que le lavaron el cerebro en la iglesia y no puede disfrutar las cosas que disfrutan los demás. Lamentablemente algunos cristianos dan esa sensación. Lamentablemente algunos jóvenes andan por ahí, cuando sus amigos los invitan, vamos a tal cosa o a tal lugar, no. ¿Por qué? Yo no puedo. ¿Por qué? No, porque, bueno, yo voy a una iglesia y... ¿Qué pensaría el otro? Pobrecito. Pobrecito, no lo dejan. ¿A dónde se metió? Y por eso nos andan teniendo lástima después. Por gente que anda diciendo eso. Si hay cosas que no hago o no hacemos, tenemos una razón. Estamos convencidos. ¿Tenemos tentaciones? Todos. ¿Que hay cosas que sabemos que no hay que hacer y a veces nos tiran? Sí. Sería negar la Biblia si lo negamos. Pero sabemos porque Dios nos pide que no hagamos cosas que no nos convienen y estamos bien parados en eso y tenemos que explicarlo con otra cara, tenemos que explicarlo con otro ánimo, si no damos esa sensación de pobre gente que le lavaron la cabeza. A mí no me lavó nadie la cabeza, en todo caso, no sé, Jesús nos lavó el corazón. Tenemos algo distinto para dar, tenemos una influencia positiva para dar, una luz que tiene que brillar, una sal que tiene que dar sabor, y para eso estamos. Por eso, si queremos producir cambios afuera, habrá que pasar la puerta y ir para afuera. No con ánimo de convertir a la gente a nuestra religión, sino más bien para decirle, Dios te quiere mucho, Dios te está esperando, con palabras fáciles, simples, tucumanas, de todos los días, argentinas. No la compliquemos, no hablemos en Reina Valera del año 30, porque la gente no entiende, no lo entiende. Digámosle en forma sencilla y natural, que hay comida para el hambre que ellos tienen. Daría para hablar mucho más, pero tenemos que terminar acá. Queda el desafío. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad, estas horas en donde nos estamos como exponiendo a ideas, a conceptos, a verdades que salen de tu palabra, que nos hacen pensar, nos mueven cosas por dentro y nos hacen más conscientes de nuestra responsabilidad. Señor, es un honor que nos hayas puesto donde nos pusiste, que nos hayas elegido para formar parte de la familia en la que estamos, tu reino, y algo queremos, algo tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos a salir de la comodidad. Nos venís hablando de esto en esta mañana, a través de diferentes voces, sin que se pongan de acuerdo. Es lo que nos estás queriendo decir. Señor, ayúdanos a entender un poco el hambre de afuera. Y en vez de condenar, que nos salga el amor y la compasión que Jesús tenía para ver esas ovejas que andan desorientadas, sin saber para dónde agarrar, sin pastor, e ir y hacer algo naturalmente por ellos. Señor, bendecinos a cada uno de nosotros individualmente, a tener esta mirada, este sentimiento, esta actitud con nuestras relaciones, y también como iglesia, para embarcarnos en proyectos y en objetivos que tengan que ver con cambiar algo de tanto que está mal ahí afuera, de ir y ayudar, de ir y dar una mano en cosas que quizás no parezcan tan espirituales, quizás sean físicas, quizás sean sociales, quizás sean materiales, domésticas, lo que fuera, pero que sean cosas que le puedan mostrar a la gente que hay un Dios que los quiere y estamos nosotros acá en el medio para mostrarlo. Bendecinos, Señor, te agradecemos por tu palabra, por la luz que siempre nos trae, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga.